Els migdies de COPE Menorca comencem un nou programa, un mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, amb Marc Florit, na Neus Pons, na Sònia Febrer, en Toni Fullana i en descontrol, en Toni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós presentat pel Gabinet de Comunicació del Bisbat de Menorca, amb la finalitat d'informar de la vida de l'Església menorquina.
Aquesta setmana, l'Església de Menorca ha viscut la festa gran de l'ordenació del nou bisbe de Menorca, Gerard Villalonga.
Ha estat una festa de tota la comunitat, que amb molta alegria ha acollit el nou pastor. Una celebració impressionant de la qual li farem arribar retalls sonors de l'esdeveniment.
Comencem el programa i d'hora d'aquesta setmana amb el que ha estat i és la notícia més destacada. És l'ordenació del nou bisbe, Monsenyor Gerard Villalonga.
El 22 d'abril, l'Església de Menorca va viure amb gran solemnitat i alegria l'ordenació episcopal i la presa de possessió de Monsenyor Gerard Villalonga. En la seva primera locució com a bisbe de Menorca, Gerard Villalonga va transmetre un missatge de gratitud a tots els que l'han acompanyat en la seva consagració episcopal i va ressaltar que l'Església és comunió viva. Bisbes, preveres, religiosos i laics són corresponsables en la missió de l'Església.
I tots nosaltres som representants batiats, tot el poble de Déu. El bisbe és el representant principal, però tots els batiats són representants de Jesucrist a la terra. Per tant, a tots els membres de l'Església que sou aquí, a religiosos, perquè formeu part de la santitat i la vida de l'Església, i els laics, que sou el poble de Déu que avança i que camina, moltes gràcies, perquè avui tots junts retratem, formem, proclamam que som l'Església de Déu que peregrina a la terra. Gràcies.
També va tenir un record molt especial per als seus pares, compartint amb tots els presents unes paraules de la seva mare.
Molt bé, doncs la meva mare me diria el següent. Me diria: Gerardo, acuérdate de los pobres, visita los enfermos. Això era mi mare. Per tant, jo vull donar les gràcies perquè va posar aquest amor tan gran en el meu cor i que Déu m'ho doni forces per ser fidel en aquesta gràcia, aquesta vocació que hi he rebut.
D'altra banda, va agrair l'assistència de les autoritats civils i militars i la presència dels fidels de les diferents comunitats parroquials de Menorca.
I aquí, estimats germans, hi ha totes les parròquies que veig cares del Castell, estimat poble del Castell, veig cares del Mercadal, estimat poble del Mercadal, d'aquí Sant Francesc, la catedral, les parròquies, el Toro, tot on jo he passat. Voltros, m'heu fet més bé a jo que jo a voltros. Els xequis de la Mare de Déu, els moviments que jo formo en part, Editorial Menorca, que jo estic tan integrat, etc. Gràcies, vida creixent, els escoltes, tots, la pastoral de la salut, tots, esteu en el meu cor, no vull excloure ningú. Tots junts caminam.
Els actes del 22 d'abril, dia de l'ordenació episcopal, van començar a les 10 del matí, en el Palau Episcopal, amb el jurament de fidelitat que va prestar el nou pastor de la diòcesi menorquina davant el Col·legi de Consultors i el Nunci. A les 11:15 hores va tenir lloc l'entrada solemne del nou bisbe a la catedral. La cerimònia de l'ordenació episcopal va donar inici a les 11:30 hores i va estar presidida pel nunci apostòlic, Monsenyor Bernardito Auza, l'arcabisbe de València, Monsenyor Enrique Benavent, i Monsenyor Francesco Nessa, bisbe de Solsona i que va ser pastor de l'Església de Menorca entre els anys 2017 i 2022. A més, hi van assistir en total 20 bisbes i 60 preveres. La cerimònia es va retransmetre en directe per IB3 Televisió, 13TV, COPE Menorca i Ràdio Maria.
En la seva homilia, el nunci apostòlic Monsenyor Bernardito Auza va destacar que Monsenyor Gerard Villalonga coneix molt bé la diòcesi, insular i petita, que és com una família. Natural de Maó, ha exercit tot el seu ministeri pastoral a Menorca, sent vicari general i dues vegades administrador diocesà. Així mateix, el nunci va posar en valor les dues vocacions de Gerard Villalonga, ser mestre i prevere.
Pero desde niño siempre había manifestado que quería ser o maestro o cura. Tenía esas dos vocaciones. Maestro fue primero. Pues bien, el mismo concilio, en atención a la necesidad de la fe para la salvación eterna, señaló el ministerio de enseñar la fe como la primera entre todas las tareas principales episcopales. Los obispos son los pregoneros de la fe, que ganan nuevos discípulos para Cristo y son los maestros auténticos, o sea, los que están dotados de la autoridad de Cristo mismo. Ser un buen evangelizador quiere decir un buen maestro, ya que la evangelización es su prioridad absoluta. Serías, y nosotros esperamos, y nosotros confiamos, que usted, don Gerardo, será un buen y gran maestro.
Els actes, amb més significat, van consistir en la fórmula consagratòria mitjançant la imposició de mans de tots els bisbes concelebrants, que constitueix la transmissió del poder sacramental, i les lletres apostòliques amb la lectura de la bulla pontifícia del nomenament de Gerard Villalonga com a bisbe de Menorca a càrrec de Francesc Triay, notari de la Cúria Diocesana.
Sens dubte tu, estimat fill, qui fins ara has treballat diligentment en aquesta diòcesi i que has duit endavant amb seny la tasca d'administrador diocesà, demostrant el teu amor per Crist i la seva Església, nos a considerar idoni per dur a terme el ministeri episcopal de la mateixa. Per tant, rebuda l'opinió del dicasteri pels bisbes, per la nostra apostòlica autoritat, a constituïm a tu, bisbe de Menorca, donant-te els deguts permisos i imposant-te les obligacions d'acord amb les normes del Codi de Dret Canònic.
El 23 d'abril, el Santuari de la Mare de Déu del Toro va acollir la primera missa del bisbe Gerard Villalonga. Un dels moments més emotius va ser la ballada dels dos gegants en honor a la Mare de Déu del Toro, patrona de Menorca. El 26 d'abril, mossèn Joan Bosco Faner va prendre possessió com a nou vicari general de la diòcesi, mentre que mossèn Llorenç Sales ha estat nomenat rector del Seminari de Menorca.
Avui els expliquem la vida de Santa Catalina de Siena.
Santa Catalina de Siena va néixer el 1347, lògicament a Siena, Itàlia. Tenia un gran amor cap a la pregària i cap a les coses de Déu. Als 7 anys va consagrar la virginitat a Déu a través d'un vot privat. Més endavant, el seu pare va aprovar finalment la seva devoció i tots els seus desitjos pietosos. Als 15 anys assistia generalment als pobres, servia als malalts i donava consol als afligits i presoners. Catalina va continuar tota la seva vida el camí de la humilitat i l'obediència a Déu. Va ser una apassionada predicadora de la creu. El seu llibre titulat Diàleg reflecteix la seva espiritualitat. Va morir el 29 d'abril de 1380.
Aquesta setmana ens acompanya el grup Xirat amb la seva cançó Des de l'amor.
Que vull parlar-te de les coses que senzillament hem compartit. Quan l'esperança habitava en el meu cor, cercant miratges que no em duien mai a por. Des de l'amor que vull cantar-te i agrair-te tot el que vas fent en mi. Les teves mirades, les teves paraules m'apropen a Déu, em fan ser feliç de debò. I sé que tu m'estimaràs i que em perdonaràs quan vegis que m'allunyo. I jo t'ofereixo el meu cor, la vida, la cançó, tot el que puc donar-te. És senzill, partir des de l'amor. I des de l'amor vull oferir-te els meus somnis i les il·lusions d'un nou present, deixant enrere les foscors i les angoixes que jo sentia quan estava lluny de tu.
Esta semana tenemos el placer de entrevistar al padre Luis Fernando de Prada, sacerdote y director de Radio María España. Estos días ha estado en Menorca para asistir a la ordenación episcopal de Monseñor Gerardo Villalonga, el nuevo obispo de Menorca, y ha aprovechado la ocasión para tener un encuentro con los voluntarios y los oyentes de Radio María de nuestra isla. Buenos días, padre, y bienvenido.
Muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes.
Gracias por estar aquí con todos nosotros.
Un placer.
Para empezar y para entrar un poco en contexto, le queríamos preguntar un poco los orígenes de Radio María y su experiencia en la emisora.
Pues la verdad es que es algo bastante, yo diría casi milagroso, porque es una radio que empezó de la manera más sencillita en un pueblecito que conocí hace unos años de la provincia de Milán. Simplemente, bueno, había habido una misión parroquial, entonces como una manera de que esa misión llegara a todas las casas del pueblo, se puso una antena, empezó esa emisora parroquial y en un momento dado se ve que eso puede dar mucho más fruto. Y entonces el párroco conoce a un seglar que acaba de quedarse viudo y que sentía la llamada de colaborar con la iglesia en la evangelización a través de los medios. Era un hombre que tenía mucha capacidad empresarial, pero deja su empresa, deja todo para ponerse al servicio de una radio evangelizadora. La extiende por toda Italia y empieza a dar tales frutos que los que la conocen dicen, hombre, esto hay que llevarlo a otros países, y se empieza a extender en África, en América. Esto te estoy hablando del año 1987, uh-huh. Más o menos es el nacimiento de Radio María como la conocemos ahora en Italia, y a España llega en 1999. Ha tenido, bueno, porque la estructura es bastante peculiar, la verdad. Hay que decir una cosa que puede chocar. Propiamente no es una radio de la Iglesia, es una fundación civil. El presidente siempre es un laico que es voluntario, o sea, él tiene su trabajo, pero como voluntario. Uh-huh. Y lo único, eso sí, el contacto con la Iglesia viene de que el responsable editorial siempre tiene que ser un sacerdote nombrado por la jerarquía. Ha habido ya varios sacerdotes, yo soy, me parece, que el quinto. Y bueno, es curioso porque yo nunca imaginaba estar en algo así, pero es verdad que mi anterior destino fue capellán de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Pablo CEU en Madrid, lo cual, bueno, me fue preparando, ¿verdad?, para esta aventura apasionante. Y yo pienso, hombre, que la Iglesia tiene y debe tener todo tipo de medios, ¿no? Tanto escritos como audiovisuales, y todo es necesario, los medios generalistas, pero también los medios temáticos, ¿no? Y concretamente Radio María se define no solo como radio directamente religiosa, sino radio evangelizadora que llama a la conversión y con un especial carisma mariano. Y en cuanto a mi experiencia, pues si te digo la verdad, es asombro porque aquí constantemente palpamos los milagros de que una radio con pocos medios, con un personal muy reducido en comparación con otras emisoras que emiten 24 horas los 7 días de la semana, sin embargo nos llegan infinidad de testimonios del bien que hace Radio María.
Y en ese sentido, ¿cuál es la función evangelizadora y social de Radio María?
Sí, es una buena pregunta, porque todavía yo creo que queda, no sé aquí en la isla, pero en otros lugares todavía queda cierta idea de como que solo es una radio que reza a las viejecitas, ¿verdad?, el rosario y tal y que cual. Y bueno, yo no niego que a lo mejor al principio fue especialmente una radio devocional, ¿no? Pero desde luego la evolución que se ha ido produciendo con la ayuda de profesionales que han estado pues colaborando, hombre, ha hecho que vaya tomando una dimensión bastante seria. Y entonces hay de todo. Hay programas, evidentemente, la oración, la liturgia, las retransmisiones de la Santa Misa, la liturgia de las horas, que es una cosa que muchas personas han conocido, la liturgia de las horas, gracias a Radio María. Muchos laicos no habían asumido eso que decía el Vaticano II, ¿no?, de que la liturgia de las horas no solo es para los sacerdotes y religiosos, sino para todos. Y bueno, es verdad que esa es la columna vertebral, la oración. Pero también luego están los programas de evangelización, de formación teológica, ha sido famoso y lo sigue siendo, ¿no?, el catecismo, sobre todo todo cuando muchos años lo hizo el que todavía era párroco y luego ya después obispo, Monseñor Munilla. Muchas personas se han enganchado a Radio María con ese catecismo, ¿no? Pero luego es verdad que hay programas de formación y de promoción social. Muchas personas quizás se sorprenderían supieran que hay programas de derecho, de psicología, de historia, de arte, de todo tipo de música. Entonces, la verdad es que se llega a muchas personas y para mí, de lo más consolador en este sentido son los testimonios de conversiones, de personas de nuestro mundo de hoy, ya de esa generación, yo diría de 40 años, por ahí, que buscan, que están en un vacío, que ya han probado un poco de todo y que gracias asombrosamente muchas veces a una palabra que se les mete en el coche es uno de nuestros grandes aliados, cuando menos se lo esperan, les llega una palabra que les toca el corazón. Y la verdad es que en ese sentido, pues sí, una labor evangelizadora y a nivel social yo te diría sobre todo el acompañamiento que hace a infinidad de personas.
Muchísimas.
Muchas. Esto me lo dicen mis hermanos sacerdotes muchas veces. Oye, gracias porque cuando visito los enfermos, claro, yo voy ahí un día, les doy la comunión, pero bueno, les dejo ahí y les digo, bueno, pero les dejo con Radio María. Y están tan contentos siempre escuchando Radio María, entonces en ese sentido es un acompañamiento. Obispos me han dicho, voy a una residencia de mayores, ¿qué están haciendo? Escuchando Radio María. Bueno, pues la verdad es que es una alegría.
Sí, nos comentaba, de hecho, hace unas semanas un sacerdote salesiano de nuestra diócesis que mucha gente le comentaba, ¿no? Que familiares y demás escuchan Radio María, ¿no? Que les acompaña en su día a día.
Así es, gracias a Dios.
Y porque María, ¿no? La Madre de Dios, ha sido, obviamente, y sigue siendo, para los cristianos de hoy, un referente tan necesario.
Bueno, por muchas razones, obviamente. Y yo te diría que, si nos referimos al cristiano de hoy, estamos todos tentados de lo que la cultura contemporánea nos da, que es pensar que vamos a ser más libres, más auténticos cuando pasamos de Dios, ¿no? Cuando hacemos lo que nos da la gana. Y María, que se llama a sí misma la esclava, sin embargo, es la más libre, porque no está condicionada por el pecado, por el que dirán, sino que tiene esa libertad para la que estamos hechos, pero que es la libertad de entregarme a Dios. Entonces, una persona humana, porque Cristo es persona divina, una persona humana, fiel totalmente, nos enseña dónde está el verdadero camino de la realización, de la felicidad y de la entrega. Entonces, sin duda, y lo vemos, ¿no?, constantemente, como muchas personas se acercan a Dios a través de María.
¿Y qué valora de los profesionales y los voluntarios de Radio María?
Bueno, pues en primer lugar, los propios profesionales, esto es bonito, yo te diría la inmensa mayoría, bueno, primero somos pocos, porque ya digo que sí, hay muchas emisoras que no, hay dos cosas que les cuesta creer de Radio María. Cuando hablamos con las grandes emisoras nacionales hay dos cosas que les cuesta creer. Algunos que dicen, no puede ser. Una, que nos sostengamos económicamente sin publicidad, dices, solo con donativos, algo tendréis, pues sí, a San José, a la Virgen, no tenemos más. Y lo otro que también les cuesta creer es que con una plantilla pequeñita, pues eso, podamos emitir 24 horas, los 7 días de la semana, todo el año, y repitiendo un poquito, hay algo de repetición, pero bastante poco. Entonces, ¿qué pasa? Los profesionales, los que estamos allí, antes prácticamente todos hemos sido voluntarios, es decir, es una plantilla muy vocacionada, y claro, los voluntarios, pues como su nombre indica, son esos voluntarios, personas que tienen mucho que hacer, porque aquí en la iglesia todos estamos metidos en 40 cosas, casi todos están en catequesis y en otras tareas, y sin embargo, pues ven que vale la pena. Entonces, yo ante todo valoro esa entrega. Acabamos de tener un encuentro nacional, 250 voluntarios, nos impresionaba ver llegar a Guadarrama, en Madrid, personas desde Canarias, desde Menorca,
increíble,
decir, bueno, no tienen nada que hacer un fin de semana, allí los teníamos. Realmente impresionante, porque ven que vale la pena ese esfuerzo.
Al final sois como una familia, ¿no?
Sin ninguna duda.
Y ya para ir acabando, el padre ha vivido, ¿no? Estos días la ordenación episcopal de Monseñor Gerardo Villalonga, como hemos comentado al principio, nuevo obispo de Menorca, con quien coincidió en una época de formación pastoral y con quien tiene una amistad desde hace años, si nos quiere comentar un poco ese aspecto.
Bueno, pues sencillamente los dos tuvimos la gracia de ampliar estudios en Roma. Bueno, para empezar, los dos nos ordenamos el mismo año, 1987, y a mí me destinaron en 1990, 3 años, por tanto, llevaba ya de sacerdote, a estudiar teología espiritual, y él, no recuerdo si estaba ya o llegó ese mismo año a hacer derecho canónico. Entonces, allí nos acogía con su bondad, nos llevaba a la Universidad Gregoriana, era un poquito así el enlace, ¿verdad? Y bueno, pues ya le conocéis, es de una bondad, de una simpatía, yo recuerdo nada más llegar a algún comentario simpático, alegre, y bueno, pues esas personas que te quedan siempre en contacto. Y luego encima, pues claro, cuando hemos hemos tenido contacto con los voluntarios de Radio María, como él también les apoyaba, pues hemos hablado con frecuencia. Y recuerdo, claro. Y recuerdo que una vez le dije, si un día, si la Divina Providencia te ordena al obispo, iré a Menorca por primera vez en mi vida. He cumplido la palabra.
Se ha cumplido
aquí
la
estoy.
Palabra. Pues muchas gracias, Padre, por compartir este rato con nosotros y deseamos que vuelva a Menorca muy pronto.
Yo espero también. Esto es una maravilla. Muchísimas gracias a ti.
I ara els oferim els detalls de l'agenda setmanal de la nostra església. Parlarem primer de tot de la primera missa del bisbe Gerard Tamó.
Avui divendres 28 d'abril a les 19:30 hores, l'arxiprestat de Maó convida a la celebració eucarística de nou bisbe a la parròquia Santa Maria. Després de la missa hi haurà una petita festa popular a la plaça de la Conquesta.
Festa de la Mare Déu del Toro, es faran diferents actes.
Divendres 5 de maig, a les 20 hores, pujada al toro amb torxes des de la parròquia de Sant Martí. A les 21 hores, vetlla de la Mare de Déu.
El dissabte 6 de maig, a les 12:30, trobada dels preveres i els religiosos, celebració de l'Eucaristia i dinar de germanor.
Diumenge 7 de maig, a les 11 hores, Eucaristia al Santuari i Benedicció dels Termes.
I dilluns 8 de maig, festa de la Mare de Déu, a les 20 hores, solemne missa presidida pel bisbe de Menorca.
Al desacabar del programa, i ben interessant, avui dedicam la sessió final a escoltar i meditar l'Evangeli del proper diumenge, que és de Sant Joan.
En aquell temps, Jesús parla així.
Vos ho dic en tota veritat. El qui no entra per la porta al corral de les ovelles, sinó que salta per un altre indret, és un lladre o un bandoler. El qui entra per la porta és el pastor de les ovelles. El guarda li obre la porta i les ovelles reconeixen la seva veu. Crida les que són seves, cadascuna pel seu nom, i les fa sortir. Quan té a fora les seves, camina davant i les ovelles el segueixen perquè reconeixen la seva veu. Però si és un estrany, en lloc de seguir-lo, en fugen perquè no reconeixen la veu dels estranys. Jesús es va parlar amb aquell llenguatge, però ells no entengueren què volia dir. Jesús continuà. Vos ho dic en tota veritat. Jo som la porta de les ovelles. Tots els que havien vingut abans que jo eren lladres i bandolers, però les ovelles no en feien cas. Jo som la porta. Els qui entrin passant per mi se salvaran de tot perill. Podran entrar i sortir lliurement i trobaran pasturatges. Els lladres només venen per robar, matar i fer destrossa. Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida i en tinguin a volar.
La paràbola del bon pastor i les ovelles es pot entendre malament. Tots seguim l'únic pastor que és Crist, però la nostra vocació no és ser ovelles, sinó pastors amb criteri propi, capaços de compartir les responsabilitats en l'Església. Per esdevenir pastors hem de créixer i ens hem d'ajudar tots a créixer mútuament. El bon pastor és aquell que fa créixer les ovelles. Quan una comunitat es queda sense pastor, llavors es veu la feina que havia fet. Si tot s'enfonsa, mal senyal. Això vol dir que tot depenia d'ell. Ell era la comunitat. Si les coses continuen perquè tothom assumeix la seva responsabilitat, aquesta és la glòria del pastor. No han sorgit ovelles, sinó nous pastors, aprenents de bon pastor. No hem de ser ovelles sense personalitat. En ser batejats, som cridats a compartir la missió de Crist, sacerdot, profeta i rei.
I en la reflexió de l'Evangeli, els hi deim adeu.
Amb l'alegria de comptar amb un nou pastor per a la nostra església, preguem tots pel bisbe Gerard.
Ens retrobem aquí, a Cope Menorca, divendres que ve a la mateixa hora.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Adeu.